es Salud Baleares, con María Luz García.
Doce y 34 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Estos miércoles electorales, que les digo, porque los candidatos al Parlament Balear nos van explicando un poco cuáles son sus programas de actuación de cara a los próximos 4 años. Es cierto que no hay tiempo para desgranar el programa entero, pero sí para conocer un poco de sus líneas maestras. Hoy, como les hemos anunciado, con nosotros está en el estudio la consejera de Salud, Patricia Gómez. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y el doctor Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo y médico jubilado. Si es que, como digo siempre, los médicos se jubilan alguna vez. Bienvenido.
Hola, buenos días, encantado.
Bien, vamos a hacer, lo primero de todo, un balance de lo que han sido estos 4 años. ¿Cómo se llega al final de la legislatura? La consejera puede decir, he cumplido, me ha quedado esto pendiente, ¿qué es lo que más me ha costado? ¿Qué es lo que me hubiese gustado hacer y no he hecho? ¿Qué balance hacemos de estos 4 años, Patricia Gómez?
Pues el balance es muy positivo. A mí es cierto que los ciudadanos no tenemos costumbre de hacerlo, pero sí que me gustaría que los ciudadanos cogieran nuestro programa electoral del año 2015, porque el nivel de cumplimiento que tenemos con las propuestas que planteamos, un resumen de propuestas con 21 propuestas, el cumplimiento es del 93%. Por lo tanto, podemos decir que el balance es positivo de legislatura. Empezamos devolviendo derechos. Y al cabo de un tiempo no es suficiente con devolver derechos, también hay que transformar la sanidad, devolviendo derechos pues como la universalidad de la atención o retirando determinados copagos, tanto de tarjeta sanitaria o a los pensionistas, mejorando la accesibilidad, permitiendo que se abran los centros de salud por la tarde, que se cerraron la anterior legislatura, disminuyendo las listas de espera. No es suficiente, eso es una de las de los puntos que a mí me hubiera gustado, pues a lo mejor acabar mejor, pero tenemos un compromiso claro, un decreto de garantía de demora, transparencia en la publicación de las listas y proyectos pues a más largo plazo, como la atención a la cronicidad o la estrategia de salud mental, la renovación y nuevos centros de salud que se quedan planificados, ¿no? Y hay algunos en construcción para la siguiente legislatura. Son muchos los proyectos y ya digo yo, para mí el orgullo que puedo tener es que gracias a un excelente equipo pues tenemos ese nivel de cumplimiento, tanto de programa como de acuerdos.
Se ha dicho que la atención geriátrica es una de las grandes asignaturas pendientes porque vamos hacia una población envejecida. Entonces, afrontar esto está en mente o está previsto para los próximos meses, los próximos años.
Sí, en el 2016 publicamos el plan de atención a la cronicidad 2016-2021. Hace una planificación con una mirada a medio largo plazo. Analizamos la población que habrá previsiblemente en el año 2029. Hemos dado cuenta que si ahora tenemos un 15% de mayores de 65 años en el 2021, en el 2029 tendremos un 22% de la población. Más edad significa más cronicidad, pluripatología, más dependencia. Y entonces la estrategia lo que pretende es, por una parte, identificar a las personas que tienen enfermedades crónicas, complejas o avanzadas, diseñar rutas asistenciales diferentes. Desde algunos centros de salud ya los pacientes no pasan por urgencia, sino que van directamente a una consulta de medicina interna de alta resolución para, bueno, si el médico de familia quiere consultar o tiene que hacérsele alguna prueba al paciente. Hemos puesto 45 enfermeras gestoras de casos porque la coordinación entre servicios sociales y salud también es muy importante. Toda la atención a la cronicidad pivota sobre la atención primaria porque es el recurso más próximo al domicilio de las personas, que es donde queremos que pasen la mayor parte del tiempo. Y luego tenemos todos los proyectos de reforma. Hemos recuperado el antiguo CAMMISES, que no se hizo nada la pasada legislatura, ya está en obras para atención a la cronicidad, Verge del Toro en Menorca, que también se había devuelto a la Tesorería de la Seguridad Social y ha costado, y Sondureta, que también ha sido un proceso largo, muy complejo, en el que estamos trabajando desde el 2015 y que por fin las obras de demolición empezaron en abril del 2023, está adjudicado el proyecto y por tanto pues ya es una realidad.
Alejo.
Bueno, pues lógicamente hablamos con un político, una político responsable del área de sanidad y lógicamente pues viene a orgullosa del trabajo que han realizado y esto. Realmente en la sanidad balear todavía faltan cosas, habría que preguntar a los sindicatos, habría que preguntar a la gente, pero bueno, vamos a aceptar las consecuciones de su partido y animarle en el futuro, si vuelven a ser elegidos, pues a seguir con el trabajo.
Uno de los caballos de batalla de esta legislatura ha sido el tema del catalán. Ya sé que es reiterativo, lo hemos sacado muchas veces, lo han dicho los sindicatos, pero este cambio de mérito a requisito, ¿en qué se ha traducido? Porque desde la consellería han dicho que ningún médico se han ido o se ha marchado por el tema del catalán. Sin embargo, desde los sindicatos insisten en que sí. ¿Cuál es la situación real?
Sí, yo creo que es demagógico ya hablar de este tema porque en realidad no supone ningún problema ni lo ha supuesto. No se ha marchado ningún médico porque a ningún médico que esté trabajando se le exige porque ya está trabajando. No es un requisito para ningún médico que tenga que venir porque no se exige. Cualquier médico que venga de la península puede perfectamente trabajar en esta comunidad autónoma sin tener el conocimiento del catalán. Somos la comunidad autónoma, y no lo digo yo, lo dice la Organización Médica Colegial y la Confederación de Sindicatos Médicos, con la que, por cierto, tenemos excelente relación y que hemos llegado a tantísimos acuerdos, la mayoría por unanimidad, que está bien preguntarle a los sindicatos, pero ya les digo que en general la percepción de los sindicatos, lo que nos transmiten es que ha sido un buen balance. Y con el catalán no supone ninguna diferencia, supone recuperar un derecho para los ciudadanos que quieren dirigirse a la administración o en castellano o en catalán y que tienen que poder hacerlo. Y entonces el nivel que se solicita es mucho más bajo que el que establece la ley mediante el decreto. Hay partidos que hablan de derogar el decreto. Yo digo cuidado porque la ley es muchísimo más exigente, precisamente entendiendo que las condiciones de la sanidad, donde hay profesionales que vienen de fuera, que de entrada no conocen el idioma, necesitan una normativa mucho más flexible y de hecho lo es. Si estos que amenazan con derogar el decreto, si se hiciera así, queda vigente una ley aprobada en el Parlamento por mayoría donde los requisitos son muchísimo más exigentes. No se ha marchado ningún médico por el catalán, ya digo, porque no se le ha exigido. Y luego se pueden presentar todos, no solamente los médicos, sino el resto de los profesionales sanitarios, a las oposiciones sin tener el requisito del catalán.
Por cierto, las oposiciones que han sido muy criticadas, sobre todo en el tema de enfermería, que dice que se hicieron unas preguntas demasiado difíciles o no acordes con lo que se quería, con lo que se buscaba, que era muchas veces pues que las plazas que llevaban ocupando de manera interina durante muchos años pudieran ser plazas fijas.
Nosotros ya estuvimos hablando y debatiendo este tema, independientemente de la opinión que cada uno pueda tener. La normativa exige, no puede ser una consolidación, sino que tiene que ser una oposición. En las oposiciones siempre hay comentarios. Hemos hecho 20 exámenes ya, 14.000 aspirantes y la mayoría se han desarrollado con toda normalidad. No ha salido todavía la lista de el listado de aprobados, pero tenemos que recordar que había casi 4.000 personas para apenas 1.000 plazas. Por lo tanto, es uno de cada tres tendrá plaza. Y es una plaza para toda la vida. Eso tampoco tenemos que olvidarlo, que en el momento que estas personas adquieren la condición de estatutario fijo, tienen una serie de derechos, pues como la carrera profesional, una serie de derechos que son para siempre. Por tanto, que el examen tenga una cierta dificultad no nos ha de extrañar. Ahora bien, yo también, esto no es un tema político, es un tema absolutamente técnico que decide el tribunal, que es soberano.
Sí, que además que la consellera no pone los exámenes.
Afortunadamente.
¿Ha habido un momento durante estos 4 años especialmente duro? Uno de esos momentos en los que uno dice, bueno, yo me voy, o sea, no quiero seguir.
Lo cierto es que no. Hemos sido muy afortunados por muchos motivos, ¿no? Tenemos ahora en estos momentos tenemos 410 millones más de euros que en el año 2015. Tenemos paz social. Hemos podido recuperar todos aquellos derechos que se perdieron la legislatura pasada, como días libres, recuperación de una paga extra, carrera profesional al 100%. Somos la única comunidad autónoma que paga ese 100% de carrera profesional. Se han recuperado días de vacaciones, etcétera, y todo esto se ha hecho con de acuerdo con los sindicatos. Ahora recientemente se ha subido el precio hora de guardia, que llevaba 12 años congelada. Siempre cuando gobierna la izquierda es el momento de hacer oposiciones, lleva muchísimo trabajo, pero es de justicia que los profesionales que llevan 10, 12 años en condición de eventual o interinos tengan una estabilidad. Por lo tanto, también hemos podido plantear una oferta de ocupación la mayor de esta comunidad autónoma, y luego, como decía, la recuperación de derechos, la figura del defensor del usuario, que también se quitó la pasada legislatura, el decreto de garantía de demora para que las listas de espera se ajusten a unas demoras razonables, también se ha recuperado, también se había anulado la anterior legislatura. Hemos podido tener en marcha, ¿no?, muchos centros de salud. Se ha invertido mucho también en tecnología, por la obsolescencia, pues muchísimo material de Sonyacer, por ejemplo, que ya tenía una cierta obsolescencia, se han podido invertir en nueva tecnología. Y luego yo creo, esto sería la parte de asistencia sanitaria. Después tenemos otras grandes direcciones generales, como es la Dirección General de Consumo, el haberla recuperado y ser mucho más próximos a los consumidores, la Dirección General de Investigación o de la comunidad en materia de salud en la comunidad autónoma, creando la Facultad de Medicina, teniendo el Instituto de Investigación ya acreditado. Eso atrae muchísimo, por ejemplo, sobre todo a los profesionales médicos que vienen a esta comunidad, porque hay facultad y porque tenemos un instituto acreditado, multiplica las posibilidades de investigación. Y luego la promoción y la prevención en salud pública. La anterior legislatura, el Partido Popular redujo el presupuesto un 50%. Hemos podido recuperar también la inversión en salud pública, más proyectos de promoción de la salud en las aulas, en los colegios, con la gente mayor, las rutas saludables. Quiero decir, ha sido una legislatura en la que realmente, yo no digo que la presidenta nos haya entregado un cheque en blanco, pero casi, ¿no? Es un poco, somos un equipo en general, ¿no? Somos muchos, tenemos 16.000 profesionales, pero todos venimos de la asistencia sanitaria y la mayoría con una amplia experiencia en gestión. Entonces nos ha permitido tener proyectos desde el inicio de la legislatura a medio largo plazo y poderlos ir desarrollando. Y eso no quita que queda mucho por hacer.
Ahora iremos a ver a lo que queda por hacer. Alejo, ¿tienes alguna pregunta?
No sé, hombre, en sanidad siempre existen preguntas. A mí personalmente, en lo que me gustaría preguntarle cómo está lo del trasplante hepático de aquí. Se adelantó que iba adelante, que se aprobaba la decisión política de llevarlo a cabo. ¿Y cómo está eso? Porque hace ya bastante tiempo.
El trasplante hepático nos lo plantearon los profesionales al principio de la legislatura. Lo que sucede es que para poder trasplantar en esta comunidad autónoma tenemos que tener un número de casos no inferior a 25. En los primeros años teníamos 9 o 10 pacientes que derivábamos a Barcelona para ser trasplantados habitualmente al Hospital Clínico de Barcelona. Los pacientes estaban encantados y es cierto que para ellos es una dificultad el traslado, pero aún así los trasplantes han ido muy bien, los pacientes estaban encantados. Con los medicamentos de la hepatitis C también parecía que se iba a reducir el número de trasplantes, con lo cual manteníamos una actitud expectante, en ningún momento de cierre total, pero sí que tenía que haber un cierto número de casos por las manos de los cirujanos. No, no es un tema económico, porque lo que pagamos fuera lo podemos invertir en la comunidad. ¿Qué sucede ahora? Pues que determinados cánceres de hígado se trasplantan, cosa que no se hacía antes, y entonces el número de casos ha ido en aumento. En el año pasado fueron 19, con lo cual pensamos que este año aumentarán y nos planteamos que ahora era el momento de poner en marcha el trasplante hepático. Para ello hace falta incorporar algún profesional más, que estamos ya en conversaciones con diferentes equipos de otros centros para poder incorporar un hepatólogo, y luego agradecer la voluntad del equipo de cirugía digestiva, que está totalmente dispuesto a formarse y requiere también un tiempo de formación fuera de la comunidad autónoma. Y ellos, bueno, pues están contentos con la decisión, y por lo tanto, pues ahora, finalizado el proceso de formación y la incorporación de los profesionales, calculamos con ellos que esto sería un proceso más o menos de un año, y pensamos que a partir del año que viene ya se podrá trasplantar aquí.
Y bueno, en cuanto... Pues, sí, Alejo.
No, digo que adelante. O sea, que de todas maneras, hace ya bastantes años que, en opinión del Sistema Nacional de Trasplantes, se cumplen los objetivos, aunque hombre, aquí hubo una reunión hace, estando yo todavía en cirugía en Sondureta, y donde el doctor Mate Sanz nos vino a decir, oye, trabajar, porque aunque por el número de habitantes de la autonomía no se cumple, el número de explantes y la posibilidad de trasplantes sí que lo cumplíamos. Pero de esto hace ya, pues no sé si fue en el año 2006 o así, cuando lo hablamos. Lo que pienso, bueno, estamos hablando de un tema muy particular dentro de una política general de sanidad, pero puesto que ha surgido, es que yo pienso que el número de trasplantes aumenta cuando está a disposición de la sociedad. Es decir, si los mismos digestólogos piensan más en la posibilidad de un trasplante cuando lo tienen factible en su propia zona. Pero, en fin, y entiendo que
estamos trabajando
un poco
del
tema de esta reunión.
No, yo lo que también quería saber es los proyectos. ¿Qué ha quedado pendiente y qué se quiere hacer en los próximos 4 años? Así, lo más importante.
Bueno, lo más importante es desarrollar las estrategias que se han planteado en esta legislatura, la de atención a los pacientes crónicos, mejorando la coordinación con servicios sociales, siguiendo con todas esas grandes infraestructuras, como hemos comentado, tanto en Ibiza, en Menorca, como aquí, iniciar la construcción del Hospital de Felanitx, que también será de atención a la cronicidad, y seguir incorporando profesionales sanitarios a medida que se vaya necesitando, pero sobre todo que sean personas referentes en la atención a la cronicidad en diferentes proyectos. También invertir más en atención primaria, más profesionales, más cercanía a las personas. Eso es para nosotros fundamental. Atención primaria, atención a la cronicidad y salud mental. Tenemos pendientes aproximadamente 10, seguramente surgirán más, pero de momento tenemos diseñados y planificados 16 nuevos centros de salud. En Palma son 4. Ejemplo, el de Sondureta, que ayer pues tuve la oportunidad de estar hablando, pues será un centro de salud importante con un SUAP, servicio de atención de urgencias. El de Palma de Bonsaires, un centro enorme en el recinto del hospital psiquiátrico. El propio parque que queremos también hacer en el hospital psiquiátrico, para derribar muros y el estigma que supone que los pacientes no deberían de estar cerrados, ¿no?, entre muros, y abrirlo a la ciudad. Los proyectos de obra, la verdad es que son muchos los que están en marcha y que nos gustará pues poder ir acabando para mejorar las instalaciones. La atención también así mejorará. Y como decía, las listas de espera, creo que las demoras tienen que mantenerse en nuestro compromiso, que son 60 días para una consulta media, demora media, y 6 meses máximo para una intervención quirúrgica. es un compromiso que cuesta, que requiere muchos recursos, porque lo cierto es que cada vez tenemos más personas que también operamos mucho más, ¿no? Y necesitan también más pruebas diagnósticas. Creo que es un reto el de seguir mejorando. Las listas de espera han mejorado mucho en 4 años, pero seguir mejorándolas para establecer demoras. Y seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con innovación, investigación y promoción de la salud y consumo, que ya digo, son áreas tal vez más desconocidas para algunos oyentes, pero que para nosotros también son vitales.
Hay un tema que también es importante y que hemos hablado con otros candidatos, y es el tema de las diferencias entre comunidades autónomas. Es cierto que no en todas las comunidades autónomas está la misma cartera de servicios, y que también, a veces, cuando sales, en el caso de Baleares, porque estamos en Baleares, hacia otras comunidades autónomas, hay problemas de atención en algunos sitios, en algunas localidades, en algunos centros de salud. Esto ya sé que tiene que ser a través de un acuerdo nacional. Es difícil poder hacerlo solo desde Baleares, pero en los tiempos de la tecnología, de las historias clínicas informatizadas, pues parece un poco obsoleto, ¿no?, que salgas y que nadie pueda tener acceso a tu historia clínica si tienes algún problema. ¿Esto cómo se soluciona?
Se soluciona invirtiendo en sistemas de información y no desinvirtiendo, que es lo que sucedió en la anterior legislatura, que hemos tenido que reconstruir absolutamente los sistemas de información e invertir muchos recursos en un trabajo que ya se había hecho en 2007-2011 y que quedó pues muy al margen la pasada legislatura como prioridad, ¿no? Entonces, la reconstrucción de los sistemas de información no nos ha permitido ser una comunidad puntera ni pionera en estos momentos, pero yo creo que en 4 años más lo seremos. Los proyectos pueden ser sencillos, desde disponer de la historia clínica en una app de tu teléfono móvil. La asistencia sanitaria es obligatoria, porque estamos en un sistema nacional de salud. Por lo tanto, con nuestra tarjeta sanitaria, es otra cosa que dicen algunos de los programas políticos, alguno que he podido ver, o más bien a nivel nacional, porque local todavía hay algún partido que no lo ha publicado, que hablan de una tarjeta para una tarjeta que valga para toda España. Esa tarjeta ya existe. La tarjeta sanitaria, con nuestra tarjeta sanitaria, nos tienen que atender en cualquier centro de salud u hospital de otra comunidad autónoma. Luego hay mecanismos de compensación para la facturación. No nos facturan, sino que se compensa. Igual que cuando vienen trabajadores aquí o cualquier otra situación o viajeros. Los medicamentos en esta legislatura, pues hemos podido también tener una receta electrónica que está unificado en todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, no hace falta ya cargar con medicamentos para 3 meses. Si gente pasa una serie de meses en la península y otros aquí, en cualquier punto ya de la península se pueden sacar, en cualquier farmacia se pueden sacar los medicamentos con nuestra tarjeta. Es una base importante. Yo creo que para la próxima legislatura tenemos que utilizar esas tecnologías que son mucho más próximas, como casi todos utilizamos apps en el teléfono móvil, ¿no? Ahora, hace la semana pasada presentamos una app ya para pedir cita a través del teléfono móvil, tanto a consumo como una cita con el médico de familia o la enfermera de familia del centro de salud. Seguir avanzando en ese sentido para poder disponer, que cada usuario pueda disponer de la información.
Y una pregunta que no quiero que se me quede en el tintero a raíz de la polémica que se ha desatado estos días. ¿Cuál es su postura respecto a las donaciones que en este caso han sido hechas por Amancio Ortega? ¿Hay que aceptarlas? ¿No hay que aceptarlas? ¿Es una limosna? ¿No es una limosna? ¿Cuál es la opinión?
Yo creo que sería una irresponsabilidad por parte de un político no aceptar una donación. Hay empresas que donan o asociaciones que donan coches eléctricos para que los niños puedan ir al quirófano en coche, y hay otros que tienen pues otra política o otros recursos y que han decidido hacer esta donación a la comunidad autónoma. Hablamos de 6,2 millones de euros, es aproximadamente un 10% de lo que nosotros invertimos en tecnología. Quiero decir que no dependemos de la financiación privada para invertir en tecnología en esta comunidad autónoma, pero desde luego, ¿cómo no vamos a aceptarlo si eso va a mejorar la calidad de vida, en este caso de las mujeres, en el tratamiento del cáncer de mama y en el tratamiento también de otro tipo de cánceres, por ejemplo, con la renovación de los aceleradores? Nosotros fuimos muy rigurosos. Ya teníamos hecha la planificación de los equipos que teníamos que comprar o renovar, y ellos pues se quedaron también gratamente sorprendidos de que nuestras peticiones pues fueron totalmente adecuadas a las necesidades. Lo que tenemos que pensar es cuántas mujeres se han beneficiado ya de todos estos equipos.
Bien, pues hasta aquí hemos llegado. 10 segundos, Alejo, ¿quieres decir alguna cosa?
Me parece que está dicho todo.
Yo creo que nos han quedado muchos temas en el tintero, pero no hay más tiempo. Patricia Gómez, consejera de Salud, muchas gracias por haber venido. Y yo le deseo que si sale otros 4 años, pues todos estos proyectos se cumplan, porque a la larga quien nos beneficiamos somos todos los usuarios de la sanidad y no los políticos. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, mucha suerte. Y si sigue, también, porque es suerte para nosotros.
Muchísimas gracias por la entrevista.
Y a todos ustedes, ya lo saben, el próximo miércoles les esperamos en Es Salud Baleares, ya esta vez sin programa electoral. Gracias.